Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Pues vamos a la palabra de Dios, vamos a Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo primero que nos dice este versículo es no imitar las conductas ni las costumbres del mundo. En el mundo la gente se queja, seguramente nosotros hemos tenido esas oportunidades de quejarnos. Tal vez alguna vez has dicho cosas como, ya no sé qué hacer con estos chamacos, ¿no? Como que nada más les estoy pagando la escuela y nada más no veo que en algún momento se vayan a componer, ¿no? No sé ni para qué me casé, ¿no? A lo mejor has pensado de esa manera alguna vez. O peor aún, a lo mejor has llegado a situaciones como si tan solo mi cuerpo funcionara bien, yo haría grandes cosas, ¿no? O la verdad ya no me siento valorado por nadie. Yo no sé ni para qué estoy aquí en este mundo. Y quiero decirte que en algún momento de la vida, si tú no lo has pensado así, gloria a Dios por tu santidad, ¿no? Pero yo alguna vez pensé de esa manera, ¿no? Al grado que intenté quitarme la vida cuando era joven, pero gloria a Dios que ahí fue donde Él vino a mi vida y me rescató, ¿no? No tengo el privilegio de ser un cristiano de cuna, ¿no? Desde que nací, pero gloria a Dios que el día que recibí a Jesús fue el mejor día de mi vida y hoy estoy aquí por su pura gracia, amén. No fui la mejor persona, no soy aún la mejor persona del mundo, pero tengo la gracia de Dios y lo que sí tengo es un corazón que ama a Dios. Eso sí les puedo decir, que yo amo a Dios, tengo un corazón para Dios. Y sabes que mientras mantenemos este corazón para Dios, Dios siempre puede hacer algo en nuestra vida. Cuando nos resistimos a Dios, yo he tenido la oportunidad de predicarle a algunas personas y por ejemplo hubo un tío que una vez me dijo, mira hijo, me dijo así, ¿no? Dice, nada más para que me entiendas, ni mis papás pudieron jamás decirme qué hacer de mi vida, menos tú. Así me dijo, ¿no? Y dice, y me digas lo que me digas, yo nunca voy a cambiar, ¿no? Entonces hay gente que ya está como muy predispuesta, ¿no? A esa situación. Hubo una persona en la iglesia que le dijo al pastor, allá en Rema, ¿no? Le dijo, mira, pastor, me gusta todo en la iglesia, pero me digas lo que me digas, jamás voy a diezmar, ¿no? Hay gente que ya tiene una predisposición o una manera de pensar que no están dispuestos a cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima y nos dice, no hagan las cosas del mundo, no estén bajo las costumbres del mundo, no piensen como el mundo, transformen su manera de pensar. Si ustedes están dispuestos a escuchar mi voluntad, mi manera de pensar, entonces podrán conocer mi voluntad que es buena, agradable y perfecta para ustedes. Pero si ustedes se resisten, obviamente, ya le estoy añadiendo yo, ¿no? Hay dos partes. Si obviamente transformamos nuestra manera de pensar, conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Entonces quiere decir que si nos resistimos, Dios no va a poder hacernos vivir en su voluntad. A veces, no sé si tú piensas que estás como que viviendo fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Como que, no sé, pero como que Dios no se está acordando mucho de mí, ¿no? Yo veo que mi hermano trae coche nuevo, yo veo que el otro le va bien, que el otro tiene una familia bendecida, pero como que yo he pedido a Dios y no, como que no hace clic nada. Cada vez como que tengo menos esperanza en mi negocio, tengo menos esperanza en mi matrimonio, como que tengo menos esperanza en ser sano, ¿no? Cada vez la situación o el reporte está peor. A lo mejor alguna vez tú has pensado de esa manera. Y sabes algo, si tú eres de los que piensas que tal vez la vida es tan injusta, tan mala, te han dañado y te han herido demasiado, que la verdad la única solución es otra vida, ¿no? Nacer, a lo mejor tú dices la solución tal vez es otra esposa, otro esposo, otra familia, otros papás, otro lugar donde vivir, otras oportunidades de trabajo, de estudios, y a lo mejor tú dices esa es mi única solución. Te puedo decir algo, tienes razón. Y Dios lo sabe. Por eso nos dijo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7, la historia de Jesús con Nicodemo. Le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y mira que Nicodemo tenía una buena posición, tenía autoridad, era respetado socialmente, parecía alguien que vivía una vida feliz sin problema, y a él le dijo: necesitas nacer de nuevo. Porque Dios sabe que el mundo es injusto, la vida es injusta, la gente traiciona, la gente tal vez va a dañar tu vida, vas a tener heridas y dolor, pero la buena noticia es que Dios quiere darnos una nueva vida. Dios planeó una nueva vida para nosotros, pero el asunto es que tú y yo estemos dispuestos a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de vivir. Amén. Tal vez tú dices: pastor, es que no hay manera de creer en que mi riñón va a ser sano. Mira, ya está el reporte aquí, ya vi aquí la foto, ¿no?, de este riñón, y mira nada más cómo está, ya no tiene salvación, ¿no? Ya lo consulté con 20 médicos. ¿Y qué crees? Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Quiero que me acompañen al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, y vamos a leer primeramente versículos del 1 al 10. Ezequiel 37, del 1 al 10. ¿Ok? Y dice aquí la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí todavía? Ok. Dice ahí: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de piel. Di conmigo: eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de piel, de tierra, perdón, a flor de tierra. Perdón, no sé, se me queda grabada los nombres de las telenovelas a veces, ¿no? No, no es cierto. Y estaba a flor de tierra. Eso quiere decir que el profeta, en esta visión, en el espíritu, estaba en un valle lleno de huesos, un lugar terrible, tenebroso, seguramente espantoso, un lugar que no muchos nos motivaría a ir. ¿A cuánto les gustaría ir a un panteón a la 1 de la mañana, así un panteón bien oscuro, ¿no? Y que obviamente no es nada amigable. A lo mejor habrá uno que otro por ahí despistado que quiera ir, pero yo estoy seguro que la mayoría no, ¿ok? Pero en una visión, este es un valle de huesos secos. Y dice que eran muchísimos, no eran poquitos huesos ahí dispersos, sino eran muchísimos. Dice: bastante secos, no nada más secos a medias, sino secos de adeveras, ¿no? Muy, muy secos. Dice: y estaban a flor de la tierra, es decir, a la vista. Estaba ahí todo a la vista. O sea que la circunstancia en la que estaba en esta visión el profeta era terrible, ¿ok? Y Dios, en medio de esa circunstancia, le hace una pregunta. Y el Señor le preguntó, dice el versículo 3, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Dile al que está a tu lado: ¿cobrará vida estos huesos? Estos huesos, a lo mejor para ti es tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu trabajo. Y la pregunta que Dios te hace hoy es: ¿cobrarán vida estos huesos? Imagínate que te estás quejando con Dios. Oye, Dios, mira, esto está terrible. Ya este matrimonio no tiene solución. Esto son demasiados problemas. Y Dios te pregunta y te dice: oye, ¿y crees que cobre vida otra vez tu matrimonio? ¿Qué le responderías a Dios? No, pues tú, si le dices que no, puedes lamentarlo el resto de tu vida, porque es una mala decisión, ¿no? Pero tampoco te animas a decirle que sí viendo las circunstancias. No sé si me explico. Entonces, ¿qué dirías tú? Gracias a Dios que el profeta contestó lo correcto. Y cuando tú y yo contestamos lo correcto, siempre va a venir la bendición de Dios sobre nosotros, cuando declaramos lo correcto. Mira, tú puedes declarar lo que quieras en tu vida. Tú puedes declarar: me muero de hambre, me muero de tristeza, soy un infeliz. No sé, tú puedes declarar lo que quieras, pero obviamente hay cosas que te van a hacer de bien y hay cosas que no te van a hacer de bien. Hay cosas que son la voluntad de Dios, que las hables, y hay cosas que no son la voluntad de Dios. Acerca de tu problema o tu situación, tú puedes declarar lo que quieras. Tú puedes quejarte, tú puedes llorar, tú puedes maldecir, tú puedes retar a Dios, hacer lo que quieras. ¿Ok? Pero hay cosas que van a ser para tu bien y hay cosas que van a ser para tu mal. ¿Amén? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, dice Santiago. ¿Ok? La vida y la muerte, lo que tú hablas. ¿Ok? No sé si te gusta declarar ciertas cosas, pero si tú andas diciendo a la ligera cosas como me muero de hambre, cosas así, ¿no has pensado que te vas a morir? A lo mejor tú dices, pastor, esto es muy exagerado, pues si yo nada más lo digo así, es una manera de hablar. Ajá, eso es lo que te quiero animar, a que cuidemos nuestra manera de hablar. Porque en lo que tú hablas hay poder. Porque el aliento de vida de Dios, el mismo que sopló en Adán, es el mismo que habita ahora en ti y en mí. Y todo lo que tú hablas, todo lo que tú lo que sale de tu boca como hijo de Dios, está saliendo el aliento de vida de Dios para dar vida o dar muerte, para transformar o para dañar para siempre las cosas. Aleluya. Dice ahí que el profeta contestó, Señor y Dios, tú lo sabes. ¿Van a tener vida estos huesos? Tú lo sabes. Es decir, yo me pongo en tus manos, Dios. Si tú me dices que tiene vida, pues tiene vida. Si tú me dices que no tienen vida, pues no tienen vida. Señor, tú lo sabes. Tú dime qué hacer. ¿Ok? Aleluya. Dios te pregunta hoy, ¿acaso podrás creer por un pulmón nuevo en tu cuerpo? Señor y Dios, yo conozco tu voluntad acerca de la sanidad. Y tu palabra me dice que tú moriste por mí, amén, y que tus heridas curaron todo dolor y toda enfermedad en mí. Aleluya. Cuando vino un leproso y le rogó diciendo en Lucas 5:12 a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue: si quiero, sé limpio. Aleluya. No hay ninguna vez en la Biblia que yo veo a Jesús diciendo: no quiero que sanes. No quiero, así quédate. Tienes que aprender. ¿Cuántos de ustedes, papás, castigarían a su hijo con un cáncer para que aprenda que se tiene que portar bien? ¿Y por qué entonces pensamos que nosotros no somos capaces, pero Dios sí? O sea que Dios es malo y tú eres bueno. ¿No se supone que es al revés? Dios es bueno. Y la palabra dice, si aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Amén. Di conmigo, ¿cuánto más Dios? Aleluya. No tenemos que pensar que la voluntad de Dios es mala para nosotros. Él dice, Él te pregunta a ti. Él ya murió por ti, Él ya te dejó su Santo Espíritu. Él ya venció la muerte y resucitó al tercer día y te dio vida y vida en abundancia y una vida eterna. Amén. Él ya te dijo, son más que vencedores. Amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Él también te dice en Hebreos 11, que a través de tu fe puedes tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, conquistar reinos. Él te dijo, no te dejaré y no te desampararé. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Entonces, ¿qué más queremos? Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué más necesitaremos para vivir una vida victoriosa en el mundo y no una vida triste, apagada, vacía, sin sentido, quejumbrosa, ¿no? Que en vez de parecer cristianos, parecemos tristianos, ¿no? Y andamos quejándonos de todo, y es que el América, y es que López Obrador y Peña Nieto, y es que te quejas de todo mundo, ¿no? Pero, ¿sabes algo? La autoridad Dios se la dio a la iglesia sobre este mundo. No se la dio a un político, no se la dio a un artista, no se la dio a alguien famoso, no la dio a la iglesia. Él dijo que a la iglesia le dejó el poder, la autoridad sobre este mundo para gobernar este mundo. ¿No has puesto a pensar que tal vez la responsabilidad es de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios te dice, ¿cobrará vida? ¿Tú crees que cuando tú ores por ese enfermo será sano? ¿Tú crees que si declaras la gracia y el poder de Dios a tu favor no encontrarás un trabajo bendecido? ¿No te promoverán a un mejor lugar? ¿Tú crees que yo tengo pensamientos de mal para ti, pero mis pensamientos son de bien y no de mal para darte el fin que esperas? Y a lo mejor dices, yo no he sido tan bueno, yo tampoco. Y la gracia y la bondad de Dios, como quiera, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese no es un permiso para pecar deliberadamente, pero es una cuestión de que tú y yo debemos de saber que el único interesado en desanimarnos es el diablo. Dios es nuestro mejor motivador. Dios es el que confía en nosotros. Dios siempre está diciéndonos una y otra vez, vamos hijo, levántate, te caíste, ok, levántate, párate, ahí está mi mano, vamos. Vamos a intentarlo una vez más, yo voy contigo, ok, vas con mi espíritu, vas con mi fuerza, aleluya. Tu lucha no es con sangre y carne, amén, aleluya. Dice ahí, tú lo sabes. Y entonces el Señor le dijo, seguimos en Ezequiel 37, ¿okay? Y dice, profetiza sobre esos huesos y diles. ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Profetizar sobre esa circunstancia y hablarle y dile, con autoridad, con convicción. Decirle, te vas de aquí, montaña, problema, te vas de aquí, hueso seco, vuelves a vivir. Amén. Profetiza y diles. Dios no dijo, ah, ok, Ezequiel, como creíste en mí, entonces no te preocupes, yo me voy a encargar de todo, ¿ok? Tú nada más sentadito aquí. Aquí, ahí, muy bien, te ofrezco un vasito, un café, ok, tú nada más siéntate a observar todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Él le dijo, ok, entonces si confías en mí, diles, ok, profetiza sobre estos huesos, háblales, ok. ¿Y qué es lo que les habló? Versículo 4 dice, huesos secos, oigan la palabra del Señor, ok. Finanzas, oigan la palabra de mi Dios. Amén. Enfermedad, escucha la palabra de Dios. Amén. Matrimonio, escucha la palabra de Dios. Aleluya. Estoy predicando tan bien que ya me motivé yo solo, ¿no? Dice el versículo 5, esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu, y ustedes volverán a vivir. Di conmigo, volverán a vivir. ¿Ok? Matrimonio, escucha bien. La palabra de Dios dice que nos hizo una sola carne, que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estarán juntos hasta que la muerte los separe, y volverás a vivir. Amor, en este matrimonio vas a volver a vivir. Amén. Fidelidad en este matrimonio, unidad en esta casa, en esta familia, volverás a vivir. Porque esas son las victorias que me pertenecen. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú tienes dos opciones, ponerte a lo mejor triste, a llorar, a juntarle cubetas de lágrimas a Dios para presentárselas de ofrenda y decirle, mira mi aflicción, Dios, apiádate de mí. Y Dios va a decir, pues lo lamento mucho, hijo, pero la verdad sí me da tristeza, pero ¿qué crees? No te puedo ayudar con lágrimas. Sí, llorar está bien, no digo que no, yo también lloro de vez en cuando. El asunto es que no nos pueden dominar las lágrimas, o no nos podemos encerrar ahí 15 días, ¿no? ¿Sí me explico? Está bien llorar, Jesús lloró también, pero nunca vemos que Jesús se la pasó depresivo, nada más lloró, ¿ok? Hay un momento para llorar y está bien, pero hay un momento para levantarnos. Y sabes, lo que mueve la mano de Dios no es nuestros sentimientos. Lo que mueve la mano de Dios no es cuánto lloramos, cuánto gritamos, cuánto hacemos berrinche, cuánto lo retamos, cuánto hacemos ciertas cosas para convencerlo. Lo que mueve la mano de Dios y el favor de Dios a nuestra vida es tu fe. Amén. Tenemos a Jesús una y otra vez diciéndole a los enfermos sanados, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Tu fe. A varias veces. ¿Ok? Creo que hay 19 encuentros con Jesús de personas que fueron sanadas y como a 11 o 12 les hizo saber que fue su fe. ¡Aleluya! No les dijo, qué bueno que se acercaron, porque de otra manera, si no hubiera sido porque yo tuve compasión de ustedes, quién sabe qué hubiera sido de ustedes. No, les dijo, tu fe. O sea que el poder de Dios habitaba en Jesús. Pero solamente los que iban y tomaban de ese poder con su fe podían ser beneficiados. Amén. El poder de Dios está en esta iglesia. El poder de Dios está dentro de ti porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que habita en ti. La cosa es si sabes que lo traes o no lo traes. Alguna vez mi padre me enseñó a guardar un billete en la cartera. y olvidarme de él. Y cuando viniera una emergencia me dijo, vas a buscar automáticamente, lo vas a encontrar y te va a salvar de un apuro. Y entonces una vez lo hice, y sí, me olvidé de ese billete, ¿no? Y un día que tuve una emergencia me acordé, bueno, empecé a buscar en automático, ¡ah, el billete! ¿Ok? ¡Wow! El billete me salvó. ¿Sabes algo? Un billete escondido en la cartera que te olvidas de él, está disponible ahí todo el tiempo, y es tuyo y te pertenece. Pero solamente te vas a beneficiar de él cuando lo descubras, que ahí está. ¿Amén? Mira, te guste o no te guste, quieras o no quieras, tú le digas a Dios, sí está bien, dame la unción del Espíritu, le digas, no, mejor, nada más así, soy salvo y soy cristiano y así estoy bien, cómodo en mi silla y no pasa nada, ¿no? A mí no me uses mucho, Dios. No importa lo que le pidas, el Espíritu de Dios está en ti si recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Ok? Y es el mismo poder para sanar enfermos, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, decirle al pobre buenas noticias. Es el mismo poder que utilizó Dios, que utilizó Jesús, habita en ti. Tal vez le puedes hacer caso, te puedes dar cuenta que está ahí o no, pero ahí lo tienes. ¿Sí me explico? Y Dios te anima a que no seas alguien pasivo, sino te anima a decir, profetiza, diles, háblales mi palabra, porque el poder está en tu boca. Hay milagros en tu boca, lo creas o no. ¿Ok? Y decía un pastor, y si no lo crees, no te preocupes, nunca te va a pasar, pero como quiera, siempre estuvo ahí. ¿Sí me explico? Aleluyita. No sé si están enojados conmigo, pero yo cuando veo a la gente seria, me ponen nervioso. Entonces yo quiero seguir predicando cómodo, por favor sonrían. Aleluya. Dice el versículo 7, yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Di conmigo, hubo un ruido y un temblor. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, empieza a haber un ruido y un temblor. Cuando tú abres tu boca con la palabra de Dios, cosas empiezan a suceder, cosas empiezan a ser transformadas. Amén. Tal vez no te das cuenta, pero así es. Si tú sigues diciendo una y otra vez, qué mal me siento, qué enfermo estoy, qué pobre estoy, nunca me alcanza, no tengo. Adivina qué va a pasar. No vas a tener, vas a estar enfermo, no te va a alcanzar. Eso es lo que va a pasar. Yo durante algún tiempo en la iglesia, me decían, oye pastor, podemos comprar esto. Y yo, espérense porque ahorita no hay dinero. Y luego, oye, espérense porque ahorita no hay dinero. Y así me la pasé como un año. Espérenme, porque ahorita no hay dinero. Y adivina qué, pues no había dinero. Hasta que Dios me dijo, tienes que empezar a ver lo que estás hablando. ¿Ok? Y cuando me decían, les decía, vamos a creerle a Dios. ¿Ok? Y vamos a orar ahorita mismo, que vamos a tener la provisión para esto. ¿Ok? Muy diferente que tú le creas a Dios y hables lo correcto. No estoy diciendo que niegues una realidad, pero tienes que creerle más a Dios que a tu circunstancia. Amén. Si no vas a ser como Pedro o como la esposa de Lot, mirando atrás, mirando las circunstancias, ¿ok? Pedro en medio de la tormenta en la barca, Jesús, si eres tú, dime que vaya a ti. Jesús le dice, ven, pisa el agua, empieza a caminar sobre el agua, pero otra vez voltea las circunstancias, se empieza a hundir. ¿Amén? Si tú pones tu enfoque en las circunstancias, si pones tu enfoque en la cartera y la abres, dices, pues es que no hay nada. O sea, ¿para qué le hago el cuento si aquí no hay nada? ¿No? Y alguien te dice, pero puedes creerle al Señor. Sí, está bien, le voy a creer, pero mira, no hay nada. Y metes la mano a la bolsa y nada más te sientes la pierna, ¿no? Así que, no traigo nada. ¿Ok? Tú decides si poner tus ojos y tu corazón en eso o poner tus ojos en Jesús, de donde viene tu bendición. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Amén. Jesús, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo que hizo fue, a ver, mis niños, tienen hambre, ok, tráiganme esos panes y esos peces. Cinco panes y dos peces. No, pues yo creo que unos cinco sándwiches o unas cinco tortitas de atún nada más alcanza. Son 5,000, pues una torta para cada 1,000, ¿no? Imagínate. ¿O qué les dijo Jesús, no? Vio los panes y los peces y se les quedó viendo así como que... Le cortamos así milimétricamente No, sí, es muy poquito, ¿no? Oigan, ¿alguien de ustedes ya se va o se van a quedar los 5,000 aquí a comer? Si quieren, pueden salir algunos, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Eso hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Traigan eso acá, ¿ok? Y entonces lo dan, y lo primero que hace Jesús, siéntense, porque cuando tú te sientas en el pastito, tú haces esto, ¿no? Y te sientas así. Si eres normal, más o menos. No, no es cierto. ¿Y qué es lo que haces? Es ver al cielo, ¿no? Estás viendo al cielo así. Yo creo que Jesús estaba diciendo, a ver, chiquitos, ni vengan de chismosos a ver qué va a pasar, ¿ok? Porque lo pueden arruinar todo, ¿no? Y luego Pedro, que ya ves que es bien inoportuno y siempre hacía preguntas, no, a ver, no, siéntense, ¿ok? Y a ver, ustedes discípulos, aunque son de los líderes cercanos, mejor ustedes pónganse a repartir, ¿ok? Acomodar a la gente. Y entonces Jesús toma los panes y no se les queda viendo a los panes. Lo primero que hace Jesús es levantar su mirada al cielo, con los panes en la mano. Así lo dice la palabra de Dios. Él tomó los panes, alzó su mirada al cielo y los bendijo, y dio gracias a Dios. Amén. Y los empezó a partir creyendo, en fe, puesta su mirada en la bendición del cielo. Y entonces esos panes y esos peces empezaron a ser multiplicados, al grado que pudo alimentar no solamente a esos 5,000 hombres registrados, sino seguramente como a 20,000, entre ya con mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas de comida. Pero si tú te pones a mirar tus circunstancias siempre y hacerle caso a tu circunstancia, va a estar complicado, porque te vas a desanimar. Amén. Pero si tú te pones a ver las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios te dijo, entonces tu fe se va a fortalecer. Amén. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y oír, y oír, y oír, y oír la palabra de Dios, no los consejos de tu comadre, necesariamente. No estar escuchando la tele, no estar escuchando las noticias acerca de la crisis. Oír y oír y oír la palabra de Dios una y otra vez, hasta que pones tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dices, no me importan estas circunstancias, mi mirada está en ti, Señor, yo soy del cielo. Las riquezas del cielo me pertenecen, allí está mi bendición. Amén. Si la enfermedad fuera buena, tú estarías enfermo, y yo no creo que tú estás enfermo. ¿Okay? Si la pobreza fuera buena, yo creo que habría pobreza en el cielo. Y lo que me dice es que hay calles de oro. Amén. Cosas impresionantes, riquezas, delicias a su diestra. Amén. La palabra me dice que tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido en ti. La palabra me dice que tus heridas pagaron el precio de mi enfermedad y de mi dolencia. Yo no tengo que pagarlo más. Aleluya. Y yo sé que tú puedes decir, bueno, ay, pero pues ya yo me siento cómodo así. No, a mí no me gustan los lujos. No me gustan las cosas buenas. Yo me siento incómodo. Me enchincho si me dan cosas buenas, ¿no? Ok. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Aleluya. No se trata de cómo te sientes o si anhelas o aspiras o eres materialista. Se trata de que Jesús murió para bendecirte a ti y para darte buenas cosas a ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Rechazando lo que te está dando Jesús? Haz de cuenta que Jesús está así con la mano estirada, dándote el regalo de la salvación con todo el paquete que eso implica. Amén. Y tú, no, Jesús, así estoy bien. Eso es lo que estás haciendo. Pero cuando tú ves algo seco, muerto, que parece sin vida, lo mejor que puedes hacer es empezar a declararles la palabra de Dios y decirle, tú volverás a vivir. Mi Dios me dijo que soy sano en el nombre de Jesús. Él pagó el precio de mi enfermedad. Amén. De mi dolencia. Jesús dice la historia que recibió 39 latigazos. Y hoy la medicina ha descubierto que son 39 ramas de las que se derivan toda enfermedad. Cada latigazo a Jesús fue el precio por cada enfermedad en tu vida. Igual sea un cáncer, igual sea un riñón, igual sea un pulmón, igual sea una gripita, nada tienes que permitir en tu vida, nada. ¿Amén? Tienes que aborrecer la enfermedad, tienes que aborrecer la pobreza. Te tienes que rehusar, porque con pobreza no puedes bendecir a otros, mucho, ¿ok? Sí les puedes orar por ellos y bendecir de cierta manera, pero es mucho mejor una buena oración con una buena ayuda. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Jesús le dio esta profecía a Ezequiel, el pueblo de Israel estaba lamentándose, dándose golpes de pecho, haciéndose el autocompasivo, el pobrecito, el nadie me quiere, tirándose al piso para ver quién lo levantaba, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel, somos los peores, estamos destruidos, no vamos a tener nombre jamás, quejándose con Dios. Y lo que Dios hizo de estos huesos secos, les dijo, tienen que hablar diferente. Si seguimos leyendo los versículos del 11 al 14, de ahí de Ezequiel 37, dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Obviamente no estaban siendo destruidos por completo, porque todavía seguían hablando, ahí andaban, ¿no? Pero estaban exagerando y quejándose. Dice, por eso profetiza y diles que yo, su Señor Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulcros para traerlos de nuevo a la tierra de Israel, para traerlos y regresarlos de nuevo a mi promesa. ¿Sabes qué? Iglesia Árbol de Vida, algunos aquí hay, dice el Señor, tal vez quejándose, viendo todo negativo, pero dice, es hora de que le profeticen a esos huesos secos y volverán a vivir. Y si tú te fijas en los versículos anteriores, dice que esos huesos se levantaron, tuvieron vida cuando les profetizó el profeta y se convirtieron en un ejército bastante numeroso. Se convirtieron en una fortaleza de lo más seco, de lo más abundantemente terrible, de la peor circunstancia, Dios puede hacer un gran ejército a tu favor. Amén. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Amén. Aleluya. Dice también el libro de Hechos en los capítulos 1 y 2 que Dios nos dio una promesa, que es la promesa de su Santo Espíritu. Lo único que necesitaba el profeta para que vivieran esos huesos era hablarles para que entrara el Espíritu de Dios en ellos. Sabes, tú tal vez piensas que tu necesidad es más dinero. Tal vez tú piensas que tu necesidad es salud. Tal vez tú piensas que tu necesidad es otro matrimonio. Tal vez tú piensas que tu necesidad es que tu hijo rebelde regrese a la casa. Tal vez tú piensas que tu necesidad es mejores personas a tu alrededor, un mejor trabajo. Pero ¿sabes algo? Tu necesidad y la mía realmente es el Espíritu de Dios. Amén. Si tienes al Espíritu de Dios, lo tienes todo, porque tienes el Espíritu de Dios en ti, entonces todo lo que declares de la palabra de Dios está saliendo vida y poder de tus labios. Y tú puedes hablarle a cualquier cosa. Jesús le habló a una higuera. Entonces, ay, a cualquier cosa. Sí, hasta un árbol secó Jesús por no dar fruto. Amén. Ay, ¿a poco le voy a hablar a mi cartera? Por ejemplo, ¿no? Pues conforme a tu fe. ¿Sí me explico? ¿A poco voy a declarar cosas, pues aquí en medio de esta familia que ya está perdida, conforme a tu fe? ¿Amén? ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? No hay impedimento para Dios. No hay nada imposible para Dios. Tienes al Espíritu Santo. Con el poder de su boca, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, según Génesis 1. Dice que solamente dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que se separen unas aguas de otras, y entonces salió la tierra. Y dijo Dios también que se separaran, dijo Dios también que produzca hierba verde según su género, y también así fue. Y todo lo que Dios habla, así es. ¿Sabes? No te hace falta más poder de Dios, más unción de Dios. Lo que te hace falta, más confianza en lo que tienes de Dios. ¿Amén? Ya no eres tú, sino es Cristo en ti. Tú dices, ay, pero sigues viendo ahí, yo soy Ernesto Nava, ¿no? Sigues viendo, ay, pero yo Ernesto Nava. Ni me hace caso, toda mi familia me conoce ya como era. Ni me quieren pelar, no me quieren hacer caso aquí, ¿no? No se trata de ti, otra vez, no veas tu circunstancia, no, si te ves a ti, tú y yo estamos fritos. ¿Ok? ¿Tú crees que cuando Dios me llamó a ser pastor a los 19 años, yo estaba así como que, ah, sí, ya estoy listo? ¿No? ¿Ok? Yo estoy listo para darle cualquier consejo a los matrimonios. Obviamente no, ni siquiera estaba casado, estaba verdecito. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Si tú no obedeces el llamado que yo te doy, quiere decir que le haces más caso a lo que tú eres que a lo que yo puedo hacer en ti. No se trata de ti, se trata de lo que yo quiero hacer en ti. ¿Ok? Entonces tú decides. Y yo anduve ahí dándole vueltas y así como que, pero pues no tengo nadie que me ayude con matrimonio, Señor. Entonces, pues ahí está, no puedo yo avanzar con la iglesia. Y que llegan de Querétaro unos tíos, que ni conocía, por cierto, pero que eran cristianos y llevaban 30 años haciendo ministerio de matrimonios. Hijo, estamos para servirte lo que quieras. Nos cambiaron otra vez al trabajo a la Ciudad de México. ¿Ok? Ah, Señor, pero ¿quién se va a encargar de la alabanza? Eso sí, no hay alabanza. Y mis tíos. Ah, de veras, también se regresó con nosotros tu primo Moy y su esposa. Ellos son de la alabanza y eran líderes de jóvenes, por si quieres ocuparlos. ¿Ok? Aleluya. Tú le puedes dar a Dios todos los pretextos que quieras, pero tienes la opción de seguir perdiendo tiempo o aprovechar lo que Él te está diciendo que hagas. Amén. Aleluya. Mateo 18, del 18 al 20 dice: de cierto les digo que cualquiera cosa, perdón, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que tú declares con tu boca en esta tierra, así va a ser desde el cielo. ¿Ok? Si tú declaras riquezas para tu vida, desde el cielo te están abriendo las puertas y las ventanas del cielo para que sea derramada bendición hasta que sobreabunde. Todo lo que tú hablas en esta tierra tiene reacción en el cielo. ¿Tú por qué crees que yo estoy aquí? ¿Tú crees que yo estoy aquí porque he sido muy buena persona? Mira, si me conocieras, tal vez ya me hubieras aventado chayotes, ¿ok? Y me has dicho, bájenlo de ahí. No sé ni por qué me está hablando. ¿Ok? No estoy aquí porque fui muy buena persona. ¿Tú crees que estoy aquí porque siempre me ha ido bien en la vida? O sea, siempre he sido así como hijo de familia, bien portadito y todo cubierto y nunca me pasó nada, no. ¿Ok? Tuve un hermano mayor, 6 años mayor que yo, que murió de cáncer. Mis padres se divorciaron. A los 17 años de edad yo estaba casi en problemas de alcoholismo ya bastante serios. ¿Ok? A los 17 años de edad. ¿Ok? Yo quería suicidarme y de hecho lo intenté y no me salió, gloria a Dios. ¿Okay? Desde el vientre de mi madre dijeron que ni siquiera iba a nacer, ¿okay? O que si nacía milagrosamente iba a nacer, pero bien enfermo, bien mal. ¿Okay? Y aunque me veo medio raro, no estoy enfermo. ¿Okay? Aleluya. Hasta salí más grande de lo debido, ¿no? Yo creo que Dios hace cosas grandes, ¿no? Mis hermanos me bromeaban y me decían, ay, tú fuiste el pilón. A nosotros sí nos planearon nuestros papás, ¿no? Y siempre me hacían burla con eso. Una vez hasta me hicieron creer que era adoptado. Todos los hermanos saben esa historia, esas historias, ¿no? Y cuando vine a Cristo, me di cuenta de algo y les dije a mis hermanos, después fui, bueno, ya estaba nada más mi hermana, y le dije a mi hermana, ¿qué crees? Te tengo algo, pero una buena noticia. A ti te planearon mis papás, ¿verdad? Y a mí no. Sí, pues sí. Date cuenta, ¿no? Nació este Edgar, que era el mayor. Al año nací yo y tú como 5 años después. Pues porque tú ya no estabas, ya estaba la parejita, pero tú, ¿ok? ¿Qué crees? Qué bueno que a ti te planearon mis papás, porque a mí me planeó Dios. Y cuando supe esa revelación, la verdad, lo único que puedo es agradecer y servirle a mi Dios. Amén. Dije, qué bueno que a ti te planearon mis papás, yo prefiero que me planee Dios. Aleluya. ¿Y sabes algo? Cuando nos casamos, ya siendo cristianos y pastores, ¿no? Iba a nacer nuestra primera hija, Vanessa. Bueno, más bien mi esposa tuvo un primer embarazo primero. Y en ese primer embarazo, de repente empezó a sangrar. Como a las 10 semanas, empezó a sangrar. Y fuimos al hospital, no sabíamos qué era, estábamos sacados de onda. Yo empecé a orar y todo, y me la llevé al hospital. Y llegando al hospital, me dijeron, ella se queda, usted nos espera afuera. Yo me esperé afuera toda la noche, sin una sola noticia de ella. Y saliendo, la noticia es que ese embarazo le habían hecho legrado. ¿Okay? Y entonces, yo me quedé así como que no puede ser, pues, o sea, todo fue tan rápido, ¿por qué Dios? Si yo creo en sanidad, si yo creo en todo. Y ya me explicaron, no se preocupe, en cierta manera no había bebé, solamente estaban formadas todas las condiciones de un embarazo, pero no había bebé, eso se llama un embarazo anembriónico, ¿no? Y entonces me dijeron, en cierta manera pues no había bebé, nada más fue la placenta y todo este rollo del vientre. Y aún así yo dije, bueno, no tuvimos que haber pasado por eso, pero fue algo doloroso para nosotros. Después, otro embarazo. Ahora sí era mi hija Vanessa, ¿no? Y a las 10 semanas, otro sangrado. Igual que el de la vez anterior. Pero ahora sí, ya nos habían confirmado que ahí venía un bebé. Y ahí sí dije, ya no me vas a agarrar igual de descuidado. ¿Ok? Esto ya no puede terminar igual que la vez anterior. La vez anterior fue muy rápido y ni siquiera supe qué onda. Pero ahorita yo conozco bien lo que quieres hacer. Y no me vas a engañar. Y empezamos a actuar de manera diferente, ¿no? Gracias a Dios, lo único que pasó fue que, más bien fue para bien de mi esposa, porque tenía un quiste y con el embarazo se fue, ¿no? Pero a mi hija estaba totalmente sana, nunca le pasó nada, ¿no? Y gloria a Dios que oramos. Pero ¿sabes algo? Si tal vez yo me hubiera dejado engañar y hubiera dicho otra vez, vamos a perder otro bebé, vamos a perder un bebé, y me hubiera puesto triste, tal vez eso hubiera pasado. Pero ¿sabes algo? Te tienes que levantar a hablar la palabra de Dios, pase lo que pase. Amén. Tienes que mantener tu fe. ¿Sabes algo? No estoy aquí porque siempre he sido bueno, ni porque siempre me ha ido bien en la vida. He pasado pruebas, y pruebas duras, ¿ok? Pero ¿sabes algo? Lo que tenía yo antes no lo voy a cambiar por lo que tengo ahora. Dios me ha librado de cada una de esas batallas. Amén. Hoy mis papás están entregados a Dios, graduados del Instituto Bíblico Rema, ¿ok? Mis papás ya estaban divorciados antes de que el primero empezara a ser cristiano, ¿no? Pero aunque no están juntos, están bendecidos, están bien. Mi familia está bien, hoy tenemos una segunda niña y todo está perfecto. Tú puedes quedarte del lado negativo de las cosas y quejarte de todo por Dios. Pero también puedes ver la bondad de Dios. Y también puedes darte cuenta que no es responsabilidad de Dios. Dios te entregó toda autoridad sobre esta tierra. Te delegó su unción, su Espíritu Santo. Te digo que Él iba a estar respaldándote todo el tiempo. Pero si tú no tomas la autoridad en este mundo, vas a empezar a caer en ciertas cuestiones difíciles que estás padeciendo simplemente por no darte cuenta de lo que tienes que hablar. Así que vamos a ponernos de pie hoy y quisiera animarte y retarte a que hables diferente. Si tú tienes un problema en tu salud o con tu familia o financiero, o cualquiera que sea la situación, yo quiero que tú le hables la palabra de Dios a eso que parece muerto, que parece bastante seco, y pongas en práctica tu fe. Amén. Pero tienes que hablar en voz alta y tienes que profetizar. ¿Sabes algo? No te preocupes por tu reputación. ¿Ok? No te preocupes por el que está al lado. A lo mejor se te cae viendo medio raro si declaras con fe, pero va a haber la bendición en tu vida cuando regreses con la buena noticia. Amén. Aleluya. Así que profetízale y habla. Yo quiero que en este momento tú estés orando y declarando. No sé yo el problema de todos aquí, pero Dios lo sabe y ustedes lo saben. Y pueden declararlo en el nombre de Jesús. Así que cierren sus ojos un momento y vamos a orar. Mi Dios, yo declaro, Señor, que tú en este momento desatas tu bendición, tu poder sanador, Señor, para todos los aquí presentes. Declaramos órganos nuevos, declaramos sanidad, porque podemos creer que la unción de Dios está cayendo mientras predicamos tu palabra. En Hechos 10:44 dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu descendía sobre todos los oyentes. Así que hoy podemos declarar cosas, Señor, a nuestro favor. Y en el nombre de Jesús declaro libertad. Declaro, Señor, libertad de toda opresión, de cadenas, de esclavitud, de malos hábitos, de vicios. Declaro, Señor, que somos fuertes, que somos sanos, que somos prósperos en Cristo Jesús.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.